España supera los 50.000 muertos por coronavirus según el registro de las comunidades autónomas. Esta semana se han comunicado 972 nuevos fallecimientos, un centenar más que la semana pasada. La tendencia empeora considerablemente en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura. La Comunidad de Madrid también empeora, aunque en menor medida. A pesar de ello, sigue encabezando la tabla de muertes por millón de habitantes esta semana con 50,1, seguida de La Rioja con 38,3 y Extremadura con 34,7. Solo cinco comunidades, Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia y Valencia, se mantienen por debajo de los 10 muertos por millón y solo tres comunidades, Aragón, País Vasco y Valencia, han registrado menos fallecidos que la semana pasada. La atención se dirige ahora a la presión hospitalaria. Los ingresos se han moderado y, aunque por el momento la ocupación de camas y UCI se mantiene alta, todavía estamos lejos del colapso. Y preocupa también la situación en los colegios. En este momento, 5.002 aulas se encuentran en cuarentena y 20 centros educativos se han cerrado por completo.
Bueno, pues situación. ¿Cómo estamos? ¿Mejor? ¿Peor? Respuesta, estamos peor. Las muertes ya se acercan a las 1.000 semanales, 972 hemos tenido esta semana. Además, pues con datos francamente malos en Andalucía, en las dos Castillas, en Cataluña, donde se ha superado el centenar de muertos esta semana, y en Madrid, 333 muertos, aunque la subida de la semana pasada a esta es más moderada que en la anterior semana. Hay algunas comunidades donde baja algo la cifra de fallecidos, por ejemplo Aragón, que pasa de 60 a 46, o por ejemplo la Comunidad Valenciana, que pasa de 41 a 26, pero bueno, yo no me atrevería a lanzar las campanas al vuelo todavía, porque llevan estas comunidades varias semanas oscilando arriba y abajo. En el resto de las comunidades, pues preocupante, por ejemplo, la situación en Navarra, donde se han alcanzado los 15 muertos esta semana. Preocupante en Canarias, donde, bueno, sigue con sus oscilaciones, y ayer, digo, y esta semana ha habido 16 muertos. En general, pues cabe pensar en que pronto pues esto pudiera moderarse. No veo yo ningún dato que me invite a pensarlo. Sí que podría, a lo mejor, quizá, viendo que la presión hospitalaria más o menos se ha estabilizado o sube a menor ritmo, pues posiblemente la semana que viene tengamos la buena noticia de que los fallecidos no crecen tanto o se mantienen. Ojalá. Pero vamos, que las cifras de fallecimientos están en estos momentos pues por encima de los 130 diarios. Para que se hagan ustedes una idea, un país como Francia, con un 50% más de población que nosotros, pues está en unos 60 muertos diarios. Es decir, con un 50% más de población tienen la mitad de fallecidos diarios que nosotros. Somos el peor país de Europa, pero vamos, con enorme diferencia. Comentaba que están, bueno, moderándose en las subidas de la presión hospitalaria. En realidad siguen creciendo el número de hospitalizados en muchos lugares. Por ejemplo, pues Castilla y León pasa de 4.094 a 4.191, pero se trata de subidas más moderadas que las que se han visto en semanas pasadas. Y al mismo tiempo, pues también, lógicamente, las autoridades sanitarias se preparan en los distintos lugares para hacer frente a posibles subidas adicionales. Y en la propia Castilla y León, pues se han añadido 150 nuevas camas hospitalarias para absorber la subida, con lo cual en porcentaje la presión hospitalaria baja. Si suben 100 los hospitalizados, pero se habilitan 150 camas más, pues la presión baja. Por el momento seguimos lejos del colapso, afortunadamente. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues el problema peor es que en realidad los datos pues no invitan al optimismo de cara a las semanas que vienen, que les recuerdo que está todavía por llegar lo más crudo del frío. Estamos en unos datos muy malos, acabando de cerrar septiembre, pues, en fin, las perspectivas para octubre, noviembre y diciembre no son precisamente buenas. Se está hablando mucho en estos días de que si la incidencia acumulada de casos baja en no sé dónde, menos casos en tal... No. No se dejen ustedes llevar por cantos de sirena. La situación es realmente mala en casi toda España. Salvo alguna comunidad autónoma que ahora comentaré, eso de que los casos están bajando, vamos a ponerlo en cuarentena. Salió este jueves el último informe del Ministerio de Sanidad francés. ¿Qué está pasando en Francia? Donde, insisto, están bastante mejor que nosotros. Bueno, pues en Francia están subiendo las hospitalizaciones, están subiendo los contagios, están subiendo los enfermos en unidades de críticos y están subiendo los fallecimientos. ¿Qué más está pasando en Francia? Pues el Ministerio de Sanidad francés avisa de algo que ahora aplicaré a lo que nos está pasando a nosotros. El Ministerio de Sanidad francés avisa de que probablemente se estén ya subestimando los nuevos casos diarios por la sencilla razón de que en algunas regiones de Francia ya se ha alcanzado el límite de la capacidad de diagnóstico. Es decir, ya están al límite en la realización de test, con lo cual, pues directamente muchos contagiados no se detectan. ¿Y qué más está detectando Francia? Pues el Ministerio de Sanidad francés dice que se está produciendo un incremento exponencial en el número de enfermos en unidades de críticos. Vamos ahora con lo que pasa en España. El Ministerio de Sanidad publica todos los días un informe dando los datos. Y dentro de ese informe hay una tabla, la tabla 3, donde habla de cuántos PCR se han hecho en cada comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y en esa tabla hay una columna que se llama positividad. ¿Qué quiere decir? Pues de los tests que se han realizado, ¿cuántos han salido positivos? ¿Cuántos ha dado que la persona estaba contagiada? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que por encima del 5% de positividad quiere decir dos cosas. Uno, que la transmisión comunitaria es demasiado alta, es decir, que hay demasiados contagiados ya en esa zona. Y segundo, que la capacidad de rastreo y test no es suficiente y que, por tanto, se están escapando muchos infectados sin ser detectados. Eso es lo que dice la OMS aplicando una regla heurística. Dice que por encima del 5% ya la cosa va mal. ¿Saben ustedes en qué tasas de positividad estamos? Andalucía un 10%, Aragón un 12%, Castilla-La Mancha un 15%, Castilla y León un 14%, Ceuta un 15%, Extremadura un 11%, Madrid un 20%, Melilla 21%, Murcia 15%, Navarra 11%, Rioja 8%, Cataluña 7%. La única comunidad por debajo del 5%, es decir, en la zona segura, según la Organización Mundial de la Salud, es, de momento, Asturias, con un 3,7% de positividad, que es alto, pero está dentro de los límites seguros. ¿Qué podemos deducir a partir de esto? Pues muy sencillo, que, salvo Asturias, donde parece que se están haciendo suficientes test y rastreándose bien los contactos, en el resto de comunidades el número de rastreos y test es muy inferior a lo que haría falta. Por ejemplo, Madrid, con una tasa de positividad del 20%, quiere decir que Madrid debería estar en estos momentos rastreando y testando 4 veces más personas, al menos, de las que está rastreando y testando en estos momentos. La situación es calamitosa. ¿Y qué significa eso? Pues que se están yendo, sin ser detectados, muchísimos contagiados. Básicamente hay una capacidad de test que ha alcanzado la saturación, como está pasando en regiones de Francia. Y entonces, ¿a quién se hacen los test? Pues los test ya se hacen solo a los que están enfermos, casi. Con lo cual, claro, te sale una tasa de positividad muy alta. Si se lo aplicas solo a los que están en UCI, la tasa de positividad será del 100%. Si se lo aplica solo a los que están en UCI y en hospital, lo mismo. Si se lo aplica solo a los que tienen síntomas, pues, prácticamente lo mismo. De lo que se trata es de, a partir de los que están enfermos, de los que sabemos que están enfermos, rastrear a sus contactos. Bueno, pues eso es lo que no se está haciendo ni se ha hecho durante el verano en prácticamente ningún sitio. ¿Y eso qué quiere decir a su vez? Pues que si se nos están escapando sin detectar miles, decenas de miles de personas contagiadas, antes o después esas personas transmitirán el virus a otros, con lo cual en semanas y meses sucesivos veremos el afloramiento de más casos debido a esa gente a la que no se está detectando. Entonces, yo me encantaría poder decirles, nah, la situación es muy esperanzadora. No lo es. Los números son pésimos. Estamos en el hoyo más absoluto en comparación con el resto de países de Europa. En otros países de Europa están mal, están fatal. Bueno, pues nosotros estamos mucho peor. Y de cara a este mes, al que viene y a diciembre, como no se han tomado las medidas adecuadas y se siguen sin tomar, pues lo que nos espera, vaya usted a saber lo que es. Podemos cruzar los dedos y rezar para que sea lo menos posible. Pero vamos, las perspectivas son pésimas. Siento ser aguafiestas. Siento no poder decirles, oiga, que no sé dónde, está bajando el número de casos. No es verdad. No está bajando nada. Están saturadas las capacidades de realización de test. Se están escapando mucha gente sin detectar. Las tasas de positividad que tenemos no es que sean altas, es que son inaceptables. Y eso indica que algo está yendo muy mal en nuestra capacidad de control de la pandemia. Para que se hagan una idea, y ahora hablaremos del tema de colegios, el alcalde de Nueva York, de Blasio, se ha comprometido públicamente a que si se alcanza una tasa de positividad del 3%, cierra automáticamente los colegios para parar las cadenas de contagio. Bueno, pues nosotros, con una tasa de positividad en algunos sitios del 20%, seguimos con los colegios abiertos. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que la cosa va a ir muy bien? Pues lo siento, no se lo puedo decir. La cosa va a ir muy mal. Vamos con colegios. La semana pasada les comenté, el sábado pasado, que había 3.400 y pico colegios cerrados, o 3.500 y pico. Esta semana hay, perdón, colegios no, aulas. Esta semana tenemos 5.002 aulas cerradas. En algunas comunidades, por ejemplo Galicia, por ejemplo Cantabria, pues están empezando a abrir, por ejemplo Aragón, están empezando a abrir aulas de las que habían cerrado en la primera semana de curso. Empezó el curso, se empezaron a cerrar aulas tras detectar positivos y pasadas dos semanas termina la cuarentena y empiezan a abrirse aulas. De hecho, se está acelerando la reapertura de aulas porque, pues, en vista de cómo iba el número de aulas cerradas, pues el 24 de septiembre se cambiaron las normas y se relajaron. Entonces, por ejemplo, pues en las cuarentenas a las aulas se han reducido en número de días. Y, por ejemplo, pues cada vez se cierran menos aulas a pesar de detectarse un positivo. Con lo cual, pues bueno, si tú relajas las medidas para cerrar aulas y relajas las medidas para abrirlas de nuevo, lógicamente, pues debería llegar un punto donde el número de nuevas aulas que se vayan cerrando pues sea menor que el número de aulas que se reabran. Así que cabría esperar que en próximas semanas se estabilizara esa cifra. Pero tenemos 5.000 aulas cerradas en toda España. Eso significa una media de 20 niños por aula, pues aproximadamente unos 100.000 alumnos en cuarentena. Durante muchas semanas, bueno, ¿qué digo semanas? Meses. He estado advirtiendo de que la apertura de colegios iba a conducir a más contagios. Y lo que está pasando, no solo en España, sino en toda Europa, es que se confirma. En el Reino Unido, más del 40% de los nuevos brotes se está produciendo en centros educativos. En Holanda, el 48%. En Francia, según el último informe del jueves, el 32%. el primer generador de brotes, de nuevos brotes de coronavirus en Francia, es el entorno educativo, por encima de las empresas, por encima de los bares, por encima de las reuniones familiares. 32%, uno de cada tres nuevos brotes, se está produciendo en colegios y universidades. Y en España, pues oiga, en España, como no computamos o al menos no publicamos los datos, pues no les puedo decir. El único dato que se publicó en cuanto a cuál es el porcentaje de nuevos brotes debido a los colegios, el único dato que conozco es el que dijo hace un par de semanas el viceconsejero de Sanidad de Madrid, el señor Zapatero, que dijo que uno de cada tres de los nuevos brotes detectados se había detectado en colegios. A partir de ahí, pues como la opacidad informativa es la misma que rodea a todo lo que trata con la pandemia, pues en el Reino Unido saben cuál es el porcentaje de brotes en colegios, en Holanda saben cuál es el porcentaje de brotes en colegios, en Francia saben cuál es el porcentaje de brotes en colegios, y nosotros pues tenemos a Fernando Simón buceando. Y ya está. Eso sí, la comida española es estupenda. Pues ¿qué quieren que les diga? ¿Qué va a pasar con los colegios? Pues si tienen ustedes a 20 personas en un recinto cerrado, cuando sabemos que el coronavirus, y cada vez hay más artículos científicos al respecto, se transmite por aerosoles, pues a ver, apliquen ustedes el sentido común. Metes a 20 personas en un sitio y o esas personas respetan, pero vamos, al máximo y durante todo el tiempo, las medidas de seguridad, o ¿qué pasa? Pues que se contagian el virus unos a otros. Parece de cajón, ¿verdad? Una de las cosas que más me fastidia es de vez en cuando recibir algún mensaje en Twitter de personas haciendo afirmaciones completamente absurdas. Los niños en el colegio no se contagian, está demostrado que los niños contagian menos o se contagian menos. No es verdad, está demostrado justo lo contrario. Y esta semana ha salido un estudio realizado por Princeton, Berkeley y la Johns Hopkins, es decir, tres de las más prestigiosas universidades, trazando los contactos de 500.000 de personas en la India, precisamente para analizar qué es lo que pasaba y poder extraer conclusiones. Y las conclusiones de ese estudio pues confirman lo que otros estudios ya habían confirmado antes. Los niños se contagian igual que los adultos. Los niños contagian igual que los adultos. La única diferencia es que los niños en general pasan de modo asintomático el virus, pero se contagian y contagian igual. Y de hecho, en el estudio de la Johns Hopkins, Princeton y Berkeley, afirman textualmente que los niños son transmisores del virus particularmente eficaces, y se ha constatado la existencia de niños supercontagiadores igual que hay adultos supercontagiadores. La mayoría de la gente que se infecta no contagia a nadie. Creo que el porcentaje está en un 70%. 70% de los que se contagian no contagian a nadie. Pero hay una serie de personas que son supercontagiadores y que te contagian pues a 100 tíos. ¿Por qué? Pues no se sabe. Se está investigando a ver cuál es la razón de que ciertas personas contagien a un montón de gente cuando la mayoría no contagia a nadie. No se sabe, igual que no se saben muchas cosas más con respecto a este virus. ¿En los colegios qué va a pasar? Pues lo que ya está pasando, contagios. Pues de cajón. ¿Saben ustedes cuántos profesores van contagiados ya desde que ha empezado el colegio? Pues no tenemos datos de todas las comunidades, volvemos a lo de la opacidad informativa, pero extrapolando a partir de los datos de las que sí tenemos, pues en estos momentos el número de profesores contagiados desde que se ha iniciado el colegio ronda los 1.000. 1.000 profesores contagiados. No solo eso. En los colegios se ha constatado, y lo tiene publicado así el Ministerio de Sanidad, comprueben ustedes el último informe, que 19 sanitarios se han contagiado en los colegios. Dirán ustedes, ¿y qué hacen sanitarios en los colegios? Bueno, pues que hay colegios que tienen enfermera o enfermero, por ejemplo, para atender a niños que tengan necesidades de salud especiales, por ejemplo, diabéticos. Bueno, pues 19 sanitarios se han contagiado en los colegios. No es que vinieran de fuera ya contagiados, no, no. Según el Ministerio de Sanidad, se han contagiado en el colegio. Es más, ¿saben ustedes cuál es el ritmo de contagios de sanitarios que llevamos en esta segunda ola en los hospitales? Pues aproximadamente unos 1.000 por semana. Cada semana 1.000 sanitarios contagiados más. Ahora háganse una pregunta. Si en los hospitales los sanitarios, que digo yo que estarán concienciados de la gravedad del asunto y se protegerán, se están contagiando a razón de 1.000 por semana. Si los profesores, ya llevamos 1.000 contagiados desde que empezó el colegio. Si los propios sanitarios que actúan en los colegios, ya tenemos 19 casos que se han contagiado en el colegio, ¿me quieren ustedes decir cómo puede alguien, salvo invocando el pensamiento mágico, decir que los niños no se van a contagiar en el colegio? Pues por supuesto que se van a contagiar, por supuesto que se están contagiando en el colegio. Y por supuesto, y eso es lo peor, que están contagiando a sus familias al volver a casa. Con lo cual, vamos a lo que ha pasado de actualidad informativa que está centrando todo el debate, que es el asunto del confinamiento. Y a la luz de todos estos datos que les estoy dando, vamos a comentar lo que ha sido pues el escándalo de estos dos últimos días. El cierre por narices de Madrid y otros 9 municipios madrileños por parte del gobierno de Sánchez.
Casi 5 millones de madrileños viven hoy su primera jornada con nuevas restricciones de movilidad ordenadas por el Ministerio de Sanidad y que el Gobierno regional ya ha recurrido ante la Audiencia Nacional. Los habitantes de Madrid capital y los municipios de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla no podrán entrar ni salir de su municipio, salvo para ir a trabajar, ir al colegio, asistir a personas dependientes, acudir al centro de salud o realizar trámites administrativos. Las reuniones siguen limitadas en toda la Comunidad de Madrid a 6 personas, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados. La hostelería no cierra, aunque el aforo permitido no podrá superar el 50% en espacios interiores, el 60% en exteriores. Y el consumo en barra está totalmente prohibido. No se admitirán nuevos clientes a partir de las 10 de la noche y la hora de cierre no podrá superar las 11 de la noche. Se puede ir a misa con un tercio del aforo, también al gimnasio con la mitad del aforo y los parques infantiles permanecerán abiertos en toda la Comunidad de Madrid. Y todas estas medidas ya están recurridas ante la Audiencia Nacional. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pedido la suspensión y asegura que se trata de una agresión y una invasión de sus competencias sanitarias. El recurso también apunta a una utilización torticera del Consejo Interterritorial de Salud para aprobar las restricciones. Vox también pedirá medidas cautelarísimas contra la orden del gobierno de cerrar Madrid. Ayer en Es la Mañana, su presidente Santiago Abascal denunció el golpe de Estado institucional por parte del gobierno.
Hemos pasado de un golpe de Estado en Cataluña a un golpe de Estado por parte del gobierno. Estamos viendo el asalto al Poder Judicial, estamos viendo cómo se atreven a atacar al jefe del Estado y están aprovechando la grave crisis sanitaria y la crisis económica que algunos están provocando deliberadamente para llevarnos a una situación similar a la de Venezuela y poder avanzar de una manera más rápida su agenda política para perpetrar ese golpe de Estado institucional.
Y por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que la orden respeta las competencias autonómicas.
Lo que queremos es trasladar un mensaje de que el gobierno de España lo que quiere es ayudar, quiere colaborar, quiere coordinar, no quiere imponer, no quiere juzgar, no quiere evaluar. Simplemente queremos, en base a los criterios técnicos, en base a los criterios científicos, que tenemos unos extraordinarios profesionales sanitarios en nuestro país, recomendar una serie de actuaciones a las comunidades autónomas para que podamos entre todos doblegar la curva y mantener a raya al virus.
Y a todo ello se suma la dimisión del consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, una de las voces más críticas con la gestión sanitaria de las residencias en la pandemia. Ayer presentaba su dimisión por carta, en la que hacía un llamamiento a la unidad entre las instituciones como el camino más acertado para vencer al virus.
Bueno, la mejor manera de no aclararse en una discusión es permitiendo que se mezclen los temas. Así que por eso a mí me gusta separar los temas para tratar de clarificar las cosas. ¿A que no han oído ustedes a nadie de la Comunidad de Madrid criticar las medidas concretas que ha impuesto el gobierno? Lo único, y luego lo comentaremos, se había exigido que, además, se pusieran controles en el aeropuerto. Pero lo que es el contenido de las medidas, ¿no? Se pueden juntar más de 6 personas, aforos, no sé qué, bares, bla, 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 no lo ha criticado la Comunidad de Madrid, fundamentalmente por una razón, porque están de acuerdo en las medidas concretas. De hecho, si comparan ustedes cuáles son esas medidas concretas con las medidas concretas que la propia Comunidad de Madrid impuso a una serie de distritos y barrios hace unos días, pues verán que son prácticamente lo mismo. La discrepancia no está ahí. En el fondo están de acuerdo el Gobierno central y la Comunidad de Madrid y el resto de comunidades en adoptar una serie de medidas cuando las cosas vayan mal. ¿Dónde están las discrepancias? Pues las discrepancias están en otra parte, en el aspecto político. ¿Qué es lo que ha hecho Sánchez? Pues pasarse la ley por el forro, y resulta que una reunión de los consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas dentro de un órgano donde se tienen que tomar las decisiones por consenso, y consenso significa consenso, es decir, unanimidad, es decir, que todos estén de acuerdo, que nadie se oponga. Consenso no significa mayoría, ni mayoría cualificada, ni mayoría de 2/3. Consenso significa consenso. Y precisamente cuando alguien discrepa se dice, no hay consenso, ¿verdad? Bueno, pues Sánchez se salta por sus santas narices lo dispuesto legalmente y entonces publica una orden diciendo que hay que hacer eso, a pesar de que no había consenso. Con lo cual se trata de una orden ilegalmente tomada. ¿Por qué lo hace Sánchez? Pues por criterios exclusivamente políticos. Quiere poner el foco en Madrid. ¿Dónde está la discrepancia entre la Comunidad de Madrid y Sánchez? Pues hombre, que la Comunidad de Madrid no tiene la menor gana de que pongan el foco sobre ella. Lógicamente. Para poner el foco en Madrid, ¿qué ha hecho Sánchez? Pues sacarse de la manga 3 criterios. Porcentaje de UCIs ocupadas que no supere no sé cuánto, la positividad que no supere no sé cuánto, número de incidencia acumulada que no supere no sé cuánto. ¿Por qué esos 3 criterios y no otros? ¿Y por qué esos límites y no otros? Pues porque quería hacer un traje a medida para Madrid. Ahí es donde está la discrepancia. No en las medidas. De hecho, Isabel Díaz Ayuso lo dijo en Twitter. Oiga, pero sí, me parecen bien las medidas, pero con 2 condiciones. Una, que sean objetivas, es decir, que se apliquen a todo el mundo, que no sea solo a Madrid. Y segundo, que se añada el tema de cierre del aeropuerto. Pues no. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez quería poner el foco en Madrid. ¿Y por qué quiere poner el foco en Madrid? Pues muy sencillo. Para de esa manera, a su juliganada, a la chavalada que le compraría cualquier estupidez que diga, pues poder alimentarla con la cosa de fíjate qué mal gestiona Díaz Ayuso. Para que esa chavalada pues no se fije en que llevamos en estos momentos ya más de 50.000 muertos gracias a un cretino que se llama Pedro Sánchez y a los subcretinos a los que ha nombrado para dirigir la pandemia. Empezando por Illa y acabando por Fernando Simón, del que ahora hablaremos un poquito. Ahí es donde estaba la discrepancia. Era una discrepancia de carácter político, no sanitario. En las medidas, pues más o menos las medidas son las que ya había puesto la Comunidad de Madrid, una serie de barrios y distritos, lo que pasa es que se amplían al conjunto del municipio. Bueno, una cosa importante es la siguiente. Sánchez no ha cerrado nada. Lo que Sánchez publicó hace 2 días era una orden a las comunidades autónomas. Ordeno a las comunidades autónomas que adopten las medidas. Esa orden en sí misma no confinaba a nadie. Solo entran en vigor las restricciones cuando la comunidad autónoma acata y publica en su propio boletín de la comunidad autónoma la orden, que fue lo que hizo la Comunidad de Madrid ayer. Sánchez daba 48 horas para que se adoptaran esas medidas? Bueno, pues la Comunidad de Madrid no esperó ni 48 horas. A las 24 horas ya lo había publicado en el boletín de la Comunidad de Madrid. Y eso a pesar de decir públicamente que le parecía que la orden era ilegal. Y eso a pesar de recurrir la orden a los tribunales. Si verdaderamente la Comunidad de Madrid creía que era una orden ilegal, pues podía haber recurrido a los tribunales, como ha hecho, y haber dilatado la publicación de la orden en el boletín hasta que la justicia se pronunciara, con lo cual no habría entrado en vigor, no habrían entrado en vigor las restricciones. Podía haberlo hecho la Comunidad de Madrid y no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues por dos motivos. Primero, porque en el fondo están de acuerdo en las medidas, porque los números de Madrid son muy malos. Hace falta tomar algún tipo de medida. Y segundo motivo por el cual la Comunidad de Madrid pues no ha esperado ni 48 horas para publicar en el BOE eso. Pues porque no quiere que, si las cosas empeoran, tenga Sánchez el argumento de decir: ajá, ves, no has querido tomar las medidas que yo te dije y por tanto fíjate cómo están empeorando. Bueno, comprensible que no quiera asumir esa responsabilidad la Comunidad de Madrid. Pero las discrepancias, como les digo, no son en cuanto al ámbito sanitario, son en cuanto al ámbito político. Al desafuero que supone que las medidas solo se apliquen a Madrid, porque Madrid no a Navarra, que tiene unos números malísimos. ¿Por qué pones tasas de positividad enormes en vez de fijar, por ejemplo, que por encima del 5%, que es lo que marca la OMS, pues ya todo el mundo empiece a tomar medidas a saco? Se trataba de cortar un traje a medida a Madrid, y es lo que ha hecho Sánchez. Y Madrid, como en el fondo está de acuerdo en las medidas, pues ha acatado, pero señalando que le parece un desafuero que solo se lo apliquen a ellos, porque es un desafuero. Y señalando también, y ayer lo decía muy gráficamente Isabel Díaz Ayuso en Twitter, que en el fondo estas medidas no van a servir para nada. Y no van a servir para nada porque, como ella decía en Twitter, resulta que a partir de ayer por la noche puedes entrar a Madrid si vienes de Berlín, pero no si vienes de Parla. Pues está estupendo. Muy bien expresado el ejemplo, doña Isabel. Efectivamente, ponemos restricciones a la gente. Y no se puede usted reunir más de 6, y no puede usted invitar a su hermano a casa si superan los 6. Y además usted no puede ir al funeral de su familiar si son más de no sé cuántos. Ponemos todas esas medidas, pero las fronteras siguen abiertas. Con lo cual, pues estamos en el caso de ese señor tan inteligente que, como tenía frío en invierno, ponía a tope la calefacción y abría las ventanas de la casa. Pues evidentemente no sirve para nada. Si quieres elevar la temperatura de la casa, pues pones a tope la calefacción, pero cerrando las ventanas para que no se te vaya el calor hacia afuera, ¿verdad? Y para que no te entre el frío. Bueno, pues aquí no. Aquí cada vez más medidas restrictivas a la gente, cada vez más medidas restrictivas a los españoles, cada vez más medidas restrictivas a los ciudadanos. Pero seguimos con las fronteras abiertas y seguimos sin poner ningún tipo de control. Con lo cual, por mucho que nosotros hagamos, nos van a seguir entrando focos de infección desde el exterior. Pues nada, oye, estupendísimo. Y luego, pues hay otra serie de medidas que deberían tomarse y no se están tomando. Y lo más preocupante, están de acuerdo gobierno y comunidades autónomas en no tomarlas, que es, en aquellas zonas con más contagios, cerrar los colegios, que son focos de infección. Pues no. Ya les puse antes el ejemplo de Nueva York, donde si la tasa de positividad supera el 3%, cerrarán automáticamente colegios para cortar el contagio. Y ya les he hablado en otras semanas de lo que pasó en Corea. Como estaban empezando a subir los casos, cerraron colegios inmediatamente. Oiga, y bajaron los casos a toda velocidad. Bueno, pues no. Aquí, no con un 3%, no con un 5%, no con un 10%, con un 20% de tasa de positividad, mantenemos los colegios abiertos. ¡Estupendo! Muy bien. ¿De qué sirve que nos pongan todas las restricciones del mundo para funerales, para bodas, para ir a la iglesia, para reunirnos en casa, si luego coges a 20 niños y los metes en un aula? ¿De qué sirve? pues no sirve absolutamente para nada. Con lo cual, pues bueno, pues nada, chicos, a seguir haciendo el canelo. Y ya cuando esto se desmande del todo, entonces a lo mejor cerrarán colegios 3 meses tarde. Supongo yo que esperarán a que en algún otro país europeo cierren colegios. Para entonces hacer lo mismo. Como hacemos siempre. Simón, al menos hemos tenido una buena noticia esta semana. A este cretino, inútil, que debería haber dimitido hace muchísimo tiempo, le pretendían encima, infamia sobre infamia, nombrar hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza. Asqueroso. Asqueroso el hecho. El personaje, en fin, tampoco se queda muy lejos de la descripción. Al final, pues Vox, PP, Ciudadanos, dijeron que votarían en contra del nombramiento de Simón como hijo predilecto. Con lo cual Podemos, el jueves, retiró la propuesta para evitar que saliera derrotada en el pleno del viernes. Así que se ha quedado sin nombramiento de hijo predilecto. Lo único que no me termina de satisfacer es que aún no se ha sentado en un banquillo, que es donde debería estar, junto con su jefe Salvador Illa y su jefe máximo Pedro Sánchez. Me llama mucho la atención una cosa, y es las casualidades temporales. Las casualidades, pues a veces existen, pero la mayoría de las veces son buscadas. Me llama mucho la atención que coincidiera en el tiempo el intento de nombrar hijo predilecto de Zaragoza Fernando Simón con la emisión del programa de Calleja. No sé, posiblemente sea una casualidad, pero por si no lo es, oiga, me alegra doblemente que se haya frustrado la jugada. Repugnante, señor Calleja, que blanquee usted a la persona que dijo que aquí no habría más de unos cuantos casos diagnosticados. Repugnante, señor Calleja, que blanquee usted a la persona que dijo que las mascarillas no hacían falta. Repugnante, señor Calleja, que blanquee usted a la persona que dijo que cerrar colegios y universidades, esto en marzo, eso no servía para nada. Repugnante que blanquee usted a la persona que esta misma semana ha dicho que no está demostrado que los aerosoles, que el virus se contagie por aerosoles. Le han salido todos los médicos en tromba a decir, ¿cómo que no está demostrado? Toma, enlace, y hay otros 100 artículos más de que el virus se transmite por aerosoles, de que en entornos cerrados la simple respiración de un montón de gente junta transmite el virus. Hasta tal punto de que ni siquiera la distancia de seguridad de 2 metros es tal. En entorno cerrado, por aerosoles, se transmite más allá de esa distancia. ¿Cómo es posible que esté al frente de la pandemia un tío que no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando? Que ni siquiera se molesta en leer los artículos científicos que se publican. Que ni siquiera se molesta en leer lo que él mismo firma, porque el 6 de marzo este imbécil firmó un informe donde ya se hablaba del contagio por asintomáticos. Y al día siguiente sale diciendo que no pasa nada por asistir a las manifestaciones. Lo dicho, espero que este tío se siente en el banquillo, porque es lo que merece. Por inútil, por inconsciente y por mentiroso. Porque sus mentiras han hecho que mucha gente no tomara las precauciones que debía. Con lo cual no hay que ser Einstein para deducir que ha muerto gente por la inutilidad de este imbécil. Ay. Me mira doña Carmen Carbonell con aspecto estupefacto. Vamos a la siguiente noticia.
Los catalanes acudirán a las urnas el 14 de febrero. Lo anunciaba ayer el presidente del Parlamento, Roger Torrent, el único que ahora tiene potestad para cerrar el calendario electoral ante la imposibilidad de que pueda proponerse un candidato con expectativas reales de ser investido en las próximas semanas. Un anuncio con polémica y, en primer lugar, ha sido porque lo ha dicho en una entrevista en la radio, en RAC1. En concreto, en segundo lugar, es porque estaba consensuado, según Junts per Catalunya, con sus socios de gobierno. Y se lo han recriminado. Escuchamos a Meritxell Budó.
Seguramente no es normal que haya habido esta falta de comunicación entre el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat, y creo que tendremos las explicaciones oportunas de por qué ha sido así.
Ayer mismo Roger Torrent iniciaba la ronda de contactos con todos los grupos políticos hasta el 15 de octubre y los primeros en la lista son Ciudadanos, que también han mostrado su malestar por no haber sido informados de la fecha.
14 de febrero, elecciones catalanas. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es? ¿Porque es el día de los enamorados? Yo creo que no. Yo creo que Torrent tiene mucha retranca y ha elegido el 14 de febrero como homenaje a la masacre de San Valentín. Esa masacre ejecutada por Al Capone contra una banda rival el día de San Valentín. Hace, pues ahora, unos 90 años. Teniendo en cuenta los ajustes de cuentas entre bandas separatas últimamente en Cataluña, pues estaría bien traído el homenaje. Bueno, de aquí al 14 de febrero vamos a ver cómo estamos, vamos a ver cuántos otros partidos separatistas han saltado por los aires. Lo que me ha llamado mucho la atención esta semana es hasta qué punto ha pasado desapercibido el tercer aniversario del 1 de octubre, ¿verdad? Del golpe de Estado. Vamos, es más, yo no me di cuenta de que había pasado el aniversario del 1 de octubre hasta el día 2 de octubre. O sea, que fíjense ustedes lo presente que lo tenía. ¿En qué ha quedado tanta ruina para Cataluña? ¿En qué ha quedado? En nada, en un episodio dantesco, en una charlotada, que al final lo que ha hecho es simplemente profundizar en las divisiones, demostrar lo totalitarios que son los separatas y lo que les importa el Estado de Derecho, que es un pito. Y nada más. Aquí seguimos, con Cataluña formando parte de España como desde hace 5 siglos. Pues normal. ¿De qué va a formar parte? ¿De Francia? Alguna vez en la historia ha formado parte de Francia y no le ha ido precisamente bien. Vamos, le fue tan mal que volvieron corriendo a pedir amparo al rey español. Bueno, más cosas.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá hoy por videoconferencia con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, para tratar de desbloquear la situación con respecto al Brexit. El gobierno británico está tramitando la ley de mercado interior para suspender alguna de las disposiciones en materia de aduanas previstas en el acuerdo de retirada. La Unión Europea dio un mes de plazo a Reino Unido para que diera marcha atrás en la tramitación de esa polémica ley, pero el plazo expiró el pasado miércoles sin que el gobierno británico haya modificado ninguna de las disposiciones. La Unión Europea habla de violación del principio de buena fe previsto en el pacto de divorcio y el jueves Bruselas inició un procedimiento de infracción contra el Reino Unido. Nueva crisis entre británicos y europeos para llegar a un acuerdo, aunque ambas partes siguen en la mesa de negociación. Bruselas asegura que sigue queriendo un acuerdo con los británicos porque cree que es lo mejor entre vecinos y socios, pero tiene claro que no lo buscará a cualquier precio, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea.
Bruselas va a iniciar un procedimiento de infracción contra el Reino Unido. La verdad es que el concepto me maravilla. ¿Qué vas a hacer? ¿Multar a alguien que no pertenece a tu club? ¿Ya? No sé en qué se puede concretar semejante cosa, pero vamos, dice el Reino Unido. Adiós, ahí te quedas. Y dice, pues te voy a abrir un procedimiento de infracción. No sé, supongo que la contestación es, ¿qué parte de adiós, ahí te quedas no has entendido, Bruselas? Bueno, la verdad que no, Boris Johnson no está, en fin, siendo muy respetuoso con los acuerdos que él mismo firma, pero al final, mis queridos, pues es que resulta que las relaciones internacionales son así, y que la gente a lo que va es a lo suyo, y cada país a defenderse como puede, y le importan un bledo los demás países. Y precisamente con el tema de la pandemia tenemos un buen ejemplo. A mí no se me olvida que una de las primeras decisiones que tomó Alemania en marzo fue prohibir la exportación de material sanitario de la Unión Europea. Somos, y ahí está muy bien eso, pero el material sanitario para mí y a los demás que les den. Cada país va a lo suyo, cada país defiende a lo suyo, salvo España, donde Sánchez defiende a todo el mundo menos a su país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó ayer su tratamiento con el antiviral Remdesivir frente al coronavirus, aunque no necesita suministro adicional de oxígeno, según el comunicado médico. En un vídeo publicado ayer en Twitter, el propio Trump anunciaba su traslado al hospital, asegura que lo está llevando muy bien y agradecía las muestras de apoyo.
I want to thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well.
El presidente puede ceder temporalmente el mando del país a su número dos en caso de estar incapacitado, aunque desde la Casa Blanca descartan por el momento esa opción. Y en el resto del país, Estados Unidos ya suma 7,3 millones de casos de coronavirus, supera los 208.000 fallecidos. Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, pero sigue siendo el estado con mayor número de muertos. Más de 4.000 niños en Nueva York han perdido a un padre a causa del coronavirus, según un estudio del United Hospital Fund.
Bueno, pues tenemos campaña electoral intensa en Estados Unidos, con Trump ya con síntomas, parece que moderados, por la infección de coronavirus en plena campaña electoral. ¿Cómo va a afectar eso a las elecciones? Pues vaya usted a saber, pero por lo pronto está en el aire la celebración de más debates electorales. Claro que eso, pues supongo yo que Joe Biden lo agradecerá, porque, en fin, en los debates electorales Trump se lo come. Aunque, según el CIS de Tezanos, quien ganó el debate electoral entre Trump y Biden fue, por supuesto, Pedro Sánchez.
Sin complejos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que cambiará la ley que regula la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial si el Partido Popular se mantiene en su posición de no pactar la renovación de este organismo.
Rodrigo Rato abandonó ayer la prisión madrileña de Soto del Real tras obtener el tercer grado. Rato cumplía condena por el caso de las tarjetas Black desde octubre de 2018 y ahora podrá salir de la cárcel mediante control telemático.
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha remitido un escrito al magistrado del caso Kitchen en el que asegura que ni envió ni recibió los mensajes que le incriminan en la supuesta operación de espionaje al tesorero del PP, Luis Bárcenas. Asegura que esos mensajes son perfectamente manipulables.
Panorama Madrid le ofrece los mejores tours guiados por la ciudad de Madrid. Grupos reducidos, guías especializados con todas las medidas de seguridad. Disfrute de nuestro tour histórico especial Bulos de la Leyenda Negra. La nueva y amena visita guiada en Madrid que rompe con lo establecido y le abrirá los ojos. Bulos de la Leyenda Negra. Un tour histórico para gente sin complejos. Reserve ya en el teléfono 652 38 71 73 o en la web panoramamadrid.com.